Primero de Tesalonicenses, capítulo 4. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4. El gran predicador Paul Washer ha dado un testimonio bonito sobre el contenido de este pasaje. Este pasaje que tenemos delante de nosotros hoy. Dijo que cuando él era misionero en Perú, que caminando por las montañas que entran a los Andes, se llaman las faldas de los Andes, cuando encontraron un grupo de hermanos cristianos, se pidieron, ¿cómo estaban? ¿Cómo están, hermanos? Y respondieron ellos, avanzando, estamos avanzando, hermanos. ¿Pero qué quiere decir esto? Es que en el camino cristiano o estamos avanzando o estamos poco a poco cayendo atrás. Esto era muy obvio en las cartas a las iglesias, empezando en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. La gran mayoría estaban llamadas al arrepentimiento. La primera perdió su primer amor. La última era ya muy tibia. Así que el tema de hoy nos dará una oportunidad de examinar, no a otros hermanos, sino a nosotros mismos. ¿Estamos en estos momentos avanzando o estamos poco a poco cayendo atrás? Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo y sus ayudantes, aunque no eran perfectos, sí les daban un buen ejemplo. A los hermanos de Tesalónica, solamente se pasaban poco tiempo con ellos, empezando la iglesia ahí, pero los hermanos estaban bien. Es que no tenían los problemas grandes como los de Corinto. Pero vino la exhortación de abundar más y más. O sea, estaban llamados a continuar avanzando. 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. A veces los hermanos nuevos andan confundidos sobre qué es realmente la voluntad de Dios para sus vidas. Pero aquí está muy claro, es la santificación. Los tesalonicenses, como nosotros, moraban en una cultura llena de toda forma de inmoralidad, toda forma de perversión sexual. Pablo va a dar varios ejemplos de la santidad, pero se empieza con la necesidad de huir de toda forma de fornicación. En la Biblia, la palabra fornicación tiene varios sentidos. Lo más común es tener relaciones íntimas con uno que no es tu esposa o tu esposo. Y es algo grave en la palabra de Dios. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Viene una promesa y es espantosa. En la consejería yo he oído a un hombre decir, yo no necesito un papel para establecer mi relación con mi amante. Pero el papel es símbolo del pacto. Y eso es lo que muchos rechazan en nuestros tiempos, el pacto. El pacto matrimonial. Y las consecuencias pueden ser graves. Vimos estudiando 1 Corintios, en 1 Corintios 6:9, Pablo dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si tienes estas abominaciones en tu pasado, gloria a Dios si has sido convertido ya a la santidad. Pero si esto es aún tu manera de vivir, entonces hay problemas y son graves. Dos, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La fornicación puede incluir toda forma de adulterio, todo uso de pornografía, la homosexualidad u otras perversiones como el abuso de niños o hasta las actividades abominables con los animales. Unos vean las actividades con los animales como algo sumamente repugnante que ni se debe mencionar en la buena sociedad. Pero hace 100 años nadie jamás atrevería a mencionar la homosexualidad en una iglesia o en la buena sociedad. Era tan repugnante. Pero hemos progresado como cultura en la caída para abajo. Y quieren empujar más y más perversión. Otra vez dos. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios naturalmente quieren participar en muchas de estas actividades, pero avanzando en la palabra, te puedes ver que todo esto es sumamente peligroso. Como dijo San Pedro en 1 de San Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y más tarde Pedro dijo en 4:3 de su primera carta, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Los que andan avanzando pueden ver que muchas de las prácticas en nuestra cultura pagana son abominables en los ojos de Dios. 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. También es peligroso tratar mal al hermano de la fe, porque dice que Dios mismo va a vengar estas cosas. Y esto fue confirmado en Romanos 13:13. Además, como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, las contiendas están en la misma categoría, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando uno está cayendo abajo y no avanzando, hay una tendencia de llevar, de arrastrar otros hermanos consigo en el proceso. 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otra vez, estamos llamados a la santificación. Y lo que el diablo quiere negar o ocultar con toda su astucia en la realidad de que la vida santa es la vida buena. 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo no estaba ofreciendo opiniones aquí. Estaba escribiendo lo que recibió del Espíritu de Dios, palabra inspirada. Esta es la manera en que el diablo ayuda a muchos a caer en una trampa, plantando en sus mentes pensamientos como, ah, estas simplemente son las opiniones de los pastores, de los teólogos, de los puritanos. Pero dice aquí en el versículo 8 que no, si te desechas estos preceptos, estás rechazando no al hombre, sino a Dios mismo, que ha prometido tomar su venganza. 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es muy bueno que el hermano anciano Saúl notó, eso es el tema aquí, una progresión más y más. Aquella iglesia en Tesalónica era joven, pero estaba buena. Para ellos era natural amar a los hermanos, aunque como no nuevos en la fe, era fácil de caer en las contiendas, pero era evidente que el Espíritu Santo estaba obrando en sus corazones. Como Cristo dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. El amor entre los hermanos era la evidencia de que realmente eran discípulos de Cristo. También en la primera carta de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y hay bastante exhortaciones semejantes en todo el Nuevo Testamento. 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Cuando hay amor entre los hermanos, habrá también tranquilidad. Paz. Habrá una manera de sentir cómodo y será notable a los nuevos. Es una atracción poderosa para los nuevos si no pueden encontrar nada de paz, nada de tranquilidad afuera, pero llegando a la iglesia de Cristo, la pueden por fin sentirla. Once otra vez, que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Activos en nuestros propios negocios, trabajando duro, prestando atención, aprendiendo a avanzar hasta en el trabajo, viene la promesa de que no te faltará nada. Y esto aún en tiempos de gran crisis. Hay una historia de culturas que cuando vino la palabra de Dios con el Espíritu Santo a diferentes países donde la gente realmente ni querían trabajar, querían gastar tiempo haciendo nada, pero una vez con la fe cristiana ahí, todo empezaba a prosperar. Hasta yo vi estudios de parte de México donde había muchos cristianos evangélicos hicieron estudios, dice que están caminando más rápidamente. Estaban trabajando con más atención, muchos diezmando y la bendición cayendo sobre hasta la economía. Ahora muchos, escuché de muchos con la moneda cripto, muchos creen que la manera de progresar no es trabajar o levantar un negocio, sino invertir en algo como el cripto y se sube rápidamente, todo va bien. Pero no es bíblico. Veremos en la segunda carta a esta iglesia que algunos ni estaban trabajando. Claro, eso no aplica a los que tienen discapacidades o tercera edad muy avanzada cuando no pueden, pero habían personas que pudieran trabajar, pero simplemente no estaban trabajando. Y con demasiado tiempo libre, muchos caigan en las garras del diablo. Segundo de Tesalonicenses 3:8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Es Pablo hablando de como que entraba plantando iglesias y no sacaba salario de la iglesia porque no quería poner un tropiezo. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho. Pablo tenía derecho de exigir un salario, no lo hizo. Sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Muchos en nuestros tiempos serían con hambre. Y es una buena exhortación para los jóvenes que comen mucho. Pero San Pablo trabajaba incansablemente para dar un ejemplo de cómo evitar problemas haciendo algo útil, en vez de estar todo el día al alcance del enemigo. Bueno, todo esto ha sido sobre las áreas en que la iglesia de Tesalónica pudo continuar avanzando. La iglesia estaba bien, no como los de Corinto, pero había lugar para mejorar. Y como empecé con el ejemplo del famoso Paul Washer, los hermanos en Perú eran astutos cuando se pidieron cómo eran y dijeron: estamos avanzando, hermano. Entendieron ese tema. Porque o estamos avanzando más y más, o estamos poco a poco cayendo abajo. Hasta San Pablo mismo dijo en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. San Pablo entendía ¿qué era avanzar? En otra parte se hablaba de la necesidad de tener su cuerpo bajo control, porque a veces la carne quiere reinar sobre todo y el cuerpo tiene que estar controlado. Primero de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, y ojalá has descubierto ya que la vida cristiana es una lucha, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está hablando de los atléticos que hacen mucho, los futbolistas que están allá jugando, tienen mucha disciplina, y Pablo dice que nosotros tenemos que tener aún más. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ojalá es evidente que para vivir la vida cristiana de manera exitosa, es necesario avanzar y continuar avanzando. Como una iglesia nueva, los hermanos de Tesalónica faltaban en ciertas áreas. Vimos esto en el último estudio, en capítulo 3, 10. La semana pasada, Pablo dijo, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falte a vuestra fe. No dijo que tenían grandes problemas, simplemente como nuevos necesitaban instrucción en diferentes áreas. Es que tenían que aprender a avanzar en su comportamiento, pero ya concluyendo, estos hermanos nuevos tenían que avanzar un poco en su doctrina sobre la venida del Señor. 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen es una manera de hablar de los hermanos fallecidos. Es que un hermano muerto parece como que está durmiendo. Y hasta Cristo hablaba así de Lázaro cuando estaba muerto. Pero tenemos que distinguir, aunque podemos decir que el cuerpo está durmiendo, metafóricamente, el alma es consciente con el Señor. Y hemos visto esto en muchas partes. Otra vez 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entre los paganos y otros incrédulos, cuando viene la muerte, simplemente no hay esperanza. Los que creen que esta vida es todo, y hay muchos en este país, tienen muchos problemas manejando la muerte de un ser querido. Y hablando de acción de gracias, ¿a quién van a dar gracias? Pero con la muerte de un ser querido, su luto puede ser casi insoportable. Pero los hermanos de Tesalónica tenían que avanzar al consuelo que existe cuando un hermano se muere. No es el fin de él. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Evidentemente, estos hermanos tenían ya enseñanzas buenas sobre la manera en que Cristo iba a venir y cómo los hermanos vivos iban a estar transformados a sus cuerpos glorificados, pero estaban tristes por los que ya han muerto. ¿Qué va a pasar con ellos? Pero San Pablo dice que estos iban a venir con Cristo. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es que los muertos ya en Cristo iban a participar en ese gran evento. No serían ausentes, sino que sus cuerpos iban a resucitar primeramente y después los que aún vivían, entre ellos, en aquellos momentos, iban a estar transformados, porque esta carne que tenemos no puede heredar el reino final. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El día de la resurrección será un día de mucho ruido. Y según este pasaje, el rapto y la resurrección van a ocurrir el mismo día, casi al mismo momento. San Pablo aquí solamente hablaba de los que eran salvados en el Señor, porque aquí esto era su tema. No querían ver los hermanos muy tristes por los que han fallecido, pero Cristo dijo que todos van a resucitar, los buenos y los malos. Como se puede ver en Juan 5:28, Cristo dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Así que habrá un día de resurrección general para todos. Y el rapto, el arrebato, es simplemente lo que pasa con los que aún están vivos cuando viene ese gran día. Hermano, la Biblia no tiene nada que de justificar a las personas desaparecidas en sus carros y la vida siguiendo. Estos son mitos de folclórico, religioso, para vender libros y videos. En la Biblia, la resurrección y el arrebato es el mismo evento. Como vimos en el primero de Corintios, en el capítulo principal de la resurrección, en primero de Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, unos resucitados, unos transformados, pero bíblicamente es el mismo evento. Y debemos de vivir anticipando este gran día. Ahora casi llegando al fin, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ahí está, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Será un día glorioso. Y los que vivan avanzando, vivan preparándose para ese gran momento. Es que viven avanzando y no cayendo poco a poco atrás. Último versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En este versículo podemos ver que es nuestro deber siempre estar alentando a los demás hermanos y jamás dándoles razones de estar frustrados o desalentados. Toca a nosotros, si estamos avanzando, toca a nosotros animar a los hermanos y no desanimar a nadie, sino al diablo. Conclusión. Hermanos, estamos muy cerca a la última Santa Cena del año. Esto viene en 8 días. Y preparando tu corazón, te puedes preguntar a tu espejo, cuando estás ahí solo, en casa, mirando al espejo: ¿estamos avanzando aún? Ahora estamos poco a poco cayendo atrás. Es el uno el otro. Y si tú quieres vivir avanzando en serio, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese mensaje muy práctico para terminar estas temporadas de mucha comida y descanso. Ayúdanos, Señor, a mirar al futuro con energía, sabiendo que lo que dijo estos hermanos sabios de Perú cuando preguntaron: ¿cómo están? Y dijeron: avanzando, hermano. Ayúdanos, Señor, a plantar esto en nuestras mentes. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.